Buenas tardes. Como de costumbre, voy a esperar 3 minutos hasta que sean las 10, no. Vengo de un viaje y estoy un poco fuera de onda. 3 minutos hasta que sean las 8 para empezar esta intervención. Voy a estar pendiente de que se cumplan exactamente los minutos para que la gente se pueda conectar. En todo caso, como de costumbre, colgaré el enlace de la conferencia con el foro en su correspondiente capítulo para que se pueda visualizar tranquilamente con posterioridad. Creo entender, por cierto, que se pueden también visualizar en el teléfono móvil. Hay un programa ahora que lo facilita y me pregunta cuando hago el registro de la conferencia si permito que se visualice a través del teléfono móvil y le digo que sí. Entonces deduzco que el que quiera lo podrá visualizar en el teléfono móvil. No sé cómo, la verdad es que no lo he probado. 58, quedan 2 minutos para las 8. Según mi ordenador. 2 segundos para iniciar la conferencia y bueno, bien, sean ya las 8. La conferencia de hoy es sobre el capítulo 14 del libro, el tema 7 del programa del curso, y es la convergencia entre las teorías del Estado. En el tema anterior habla de esas tres teorías del Estado, del marxismo, del elitismo y del pluralismo, y por lo tanto ya se conocen bastante bien. Y aquí lo que se plantea, bueno, es que de facto se está produciendo una convergencia entre estas teorías. Aquí es donde se nota posiblemente más la antigüedad del libro. Tampoco hay otro libro alternativo tan completo como este, pero ahí es donde se nota porque han ocurrido una serie de acontecimientos a los que voy a hacer referencia a lo largo de mi intervención que yo creo que han acentuado esta convergencia. Por lo tanto, lo que se dice ahí no es equivocado, sino que simplemente, bueno, pues las cosas han avanzado a lo largo de estos últimos 14 años. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la convergencia? Se produce la convergencia, a mi entender, y siguiendo también lo que dice el propio libro, por dos razones muy claras. La primera es el contraste con la realidad. Las teorías del Estado, en general, son teorías de tipo racionalista, no son demasiado empiristas, no han sido nunca demasiado empiristas. Ya he explicado antes que la ciencia política, se caracterizó. Lo explicaba en su momento, la ciencia política se caracterizó siempre por ser más un ámbito teórico donde se aplicaban el conocimiento desde una perspectiva puramente racionalista. El método comparativo es un ejemplo perfecto de ello. El empirismo empieza a aplicarse en el ámbito de ciencia política exclusivamente en los últimos decenios. Hace 20 años, las corrientes en el elitismo habían sido relativas, se había aún utilizado más, pero en general, en la mayoría de los aspectos teóricos, era más bien un planteamiento de carácter racionalista, es decir, era razonando y el propio método comparativo implicaba un determinado razonamiento y ese razonamiento implicaba una reflexión comparativa. Esa reflexión comparativa implicaba que no se utilizaban demasiado términos realistas. perdón, términos empíricos, ni datos, ni métodos, ni cuantitativos, ni cualitativos para elaborar las propias teorías. Hemos visto, el otro día hablaba de Naciones Unidas, por ejemplo, del informe de desarrollo humano. Bueno, pues ahí hay, esto tiene un determinado tiempo, tiene 20 años y no tiene más. Entonces, el racionalismo siempre se caracteriza, y ese es el primer factor de la convergencia, el racionalismo siempre se caracteriza por los préstamos, por ayudarse, por lo que yo digo es utilizado parcialmente por el otro, y entonces es ese conjunto de préstamos, de razones, no, ninguno de los modelos es puro, los modelos se intercalan y entran en y aparte entran en debate, y como consecuencia del debate se hacen ese tipo de préstamos. El segundo factor es el choque con la realidad. Por mucho que las teorías, las tres teorías prácticamente, insisto, con un poco la excepción del elitismo, tradicionalmente sean teorías puramente racionalistas, significa, no impide que haya un contraste con la realidad. Y entonces el contraste con la realidad lleva a revisar los presupuestos racionales, los presupuestos teóricos en este caso. Y esos presupuestos teóricos, bueno, pues en ese contraste con la realidad llegan muchas veces a convergencia porque se dan cuenta al mismo tiempo, desde las distintas perspectivas políticas, de que existen una serie de posibilidades de coincidencia. Bien, ¿en qué? Lo primero que hace el capítulo es decir, bueno, ¿cómo ha habido que cambiar? ¿Cómo han cambiado la mayoría de las teorías políticas? ¿O por qué han cambiado esas teorías políticas? Bueno, pues hace un análisis de cada una de ellas, de cada una de esas teorías sobre el Estado, y la conclusión es, por ejemplo, que el marxismo ha tenido que cambiar porque su análisis era meramente economicista y se ha dado cuenta con el tiempo de una cierta grado de autonomía de la política. Es decir, la política era autónoma de la sobredeterminación de carácter económico. Luego vamos a ver la figura de Gramsci, que es la más importante. ¿Por qué ha cambiado el marxismo en este sentido? La figura de Gramsci es la más importante en esa evolución, pero hay muchas más. ¿Por qué ha cambiado en ese tiempo el marxismo y ha abandonado esa sobredeterminación de lo económico para explicar lo político? Bueno, pues porque se ha encontrado con que lo político tenía su propio grado de autonomía. Pensemos, por ejemplo, en la irrupción del fascismo, que obligó a reconsiderar algunos aspectos del marxismo, y uno de los más importantes fue reconsiderar, bueno, pues que había una autonomía de los actores políticos, una autonomía del ámbito de lo político. Y por lo tanto esta autonomía implicaba que no había una sobredeterminación, una dependencia estricta con el ámbito de la economía. En los últimos años los marxistas, sobre todo norteamericanos, en realidad el marxismo ahora donde más se está produciendo es en el ámbito norteamericano, bueno, pues también se han dado cuenta de la importancia del factor cultural. El factor cultural es también muy importante a la hora de explicar las dinámicas políticas. ¿Significa eso que hayan abandonado el marxismo? No. ¿Significa eso que hayan abandonado una cierta determinación de lo económico? No, mantienen esa determinación de lo económico, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que hay un cierto grado de autonomía de los aspectos meramente políticos, y que ese grado de autonomía tiene que ver con la política en sí misma y con los aspectos no sociales, que siguen atribuyendo un cierto determinismo económico, pero sí a los aspectos culturales. La idea de algún autor norteamericano es incluso que la creatividad cultural se relaciona muy directamente con el ejercicio de la política e incluso con la visión que hay del Estado, es decir, de la explicación teórica que tenemos sobre el Estado. El pluralismo. El pluralismo ha tenido que reconocer, también en ese choque con la realidad, que el poder se concentra y que los diferentes intereses tienen algunas posiciones más hegemónicas que otros. No hay un consenso a partir de los agentes, sino que lo que hay es relaciones de poder entre los propios agentes. Entonces la visión pluralista obligada a reconocer eso, ha tenido que entender que en parte los marxistas, cuando hablaban de una estructura y de una serie de determinaciones de los sujetos históricos, pues esas determinaciones existían y producían hegemonías. Es verdad que el pluralismo no ha reconocido quiénes eran los hegemónicos en el mismo sentido que lo reconocen el marxismo, que son el poder económico, para entendernos en un lenguaje cotidiano, y que es la sobredeterminación de lo económico. En cuanto al elitismo, bueno, ya he dicho antes que es el más empírico, se ha planteado, y sus propios trabajos empíricos le han llevado a plantearse cuestiones que tienen que ver con la realidad, como quién tiene el poder y por qué lo tiene, y hacer de esto estudios empíricos, y que han encontrado en esos estudios empíricos pues resultados que le permiten confluir muy claramente tanto con el marxismo como con el pluralismo. Por ejemplo, el elitismo nunca había hablado de determinación económica, y en ese momento el factor económico es muy importante para el propio elitismo. Hay 6 aspectos convergentes, sigue el capítulo, y lo mismo que yo creo que hice el año pasado, voy a hablar de cada uno de estos 6 aspectos y voy a poner un ejemplo actual y un ejemplo, si es posible, que se refiera a España. Bien, el primero es el privilegio estructural. 2, 3 piensan que existe un privilegio estructural, lo que en economía se llama de información asimétrica, de la que también hablé el otro día, y la información asimétrica lo que permite es un acceso más fácil al ejercicio del poder por parte de unos determinados grupos sociales. Grupos sociales interpretados desde el pluralismo, interpretados desde el marxismo, interpretados incluso desde el elitismo. En España hay un ejemplo claro de esto, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a pesar de que el país ha sufrido una profunda transformación, mantiene un privilegio estructural que se asienta en la historia y que le reconoce la Constitución del 78. Entonces, a partir de ese privilegio estructural, se permite hacer cosas, determinar cosas que... si fuera un simple agente dentro del Estado, como los otros agentes dentro del Estado, no se permitiría bajo ningún concepto. Es posible que pierda esa posición de privilegio. Hay una dinámica social y cultural que le permiten pensar que en unos pocos años perderá esta posición de privilegio, sobre todo el pluralismo religioso y el hecho de que algunos aspectos de este o algunos componentes de este pluralismo religioso sean cada día más potentes y tengan cada día más adeptos. De hecho, por ejemplo, globalmente, y hay algunas estadísticas ya lo demuestran, en los domingos van más fieles a las iglesias protestantes que a las misas católicas ya en España, lo cual, aunque no es muy conocido, refleja, bueno, pues que ese privilegio estructural está desapareciendo. Quizá aparezcan otros. Lo que quiero decir en este caso es que las 3 teorías piensan que hay privilegio estructural. El segundo es el papel de la actuación. Las 3 teorías han reconocido, al reconocer la autonomía de lo político por parte del marxismo, que era el más reacio a ello, que los actores políticos en un momento determinado pueden cambiar las cosas, más allá de lo que esperábamos en función de los análisis de la propia teoría. A poner un ejemplo también claro, la transición y Adolfo Suárez. Una persona, puedes analizar la transición como el resultado de una confrontación de fuerzas en las que se hizo lo que se esperaba por parte del conjunto de fuerzas hegemónicas en nuestra sociedad, pero también es verdad que yo creo que ninguna, y hoy en día está relativamente claro, ninguna de esas fuerzas pensaba en aquel momento cómo que la transición iba a ser hacia una democracia representativa, pero completa, limitada pero con las mismas limitaciones que tienen la mayor parte de las democracias europeas, incluido el papel privilegio estructural de la Iglesia Católica en algunos países y protestante en otros países. Pero Adolfo Suárez llegó más lejos incluso que eso. En un punto determinado quería llegar tan lejos que así se explica su dimisión. Eso ya lo ve todo el mundo, ya lo ven desde todas las teorías. Hay de pronto actores políticos capacitados para hacer cosas inesperadas y dar saltos que cambian las condiciones políticas. El segundo aspecto convergente es los privilegios y el limitado número de causas estructurales. Es decir, las causas estructurales no son tantas. El libro cita varias. Voy a citar una que no es típica de España, pero que en España se puede entender. Es decir, es la cuestión de género. La cuestión de género es una causa estructural, claramente, el feminismo lo ha demostrado, se ha hablado de ello a lo largo del curso en diferentes momentos, pero tenemos el género, tenemos los factores de tipo económico, tenemos los factores de la propia autonomía política, por citar todas las cosas, tenemos el tema del poder de la actuación, que es a lo que me refería con Adolfo Suárez, y entonces todos esos elementos no son muchos, son pocos, y entonces son limitados. Y entonces todas las teorías se han dado cuenta de que hay una limitación de privilegios, no son infinitos, no son totales, y casi todas las corrientes han reconocido esos privilegios. Otro factor de otro factor de convergencia es el estatismo. La idea del estatismo es que la propia estructura del Estado, esto es muy weberiano, es capaz de tomar sus propias decisiones. Es decir, hay una, si queréis, y en España el ejemplo es claro, hay una administración pública que, defendiendo sus propios intereses, no me refiero a los de los funcionarios individualmente considerados, sino de la administración pública como estructura, bueno, pues ha creado un determinado modelo de Estado en España, no cabe la menor duda, sin duda alguna, han tenido mucho que ver los políticos, pero esos políticos han creado, por ejemplo, mecanismos políticos paralelos y han ejercido competencias en paralelo porque sus propias administraciones no solo lo han facilitado, sino le han indicado que se podía hacer. Entonces, como consecuencia de ello, el Estado en sí mismo, es decir, en este caso la administración del Estado, creo que es la expresión más clara de este tipo de convergencia, bueno, pues se arroga un papel. Ese papel lo han visto absolutamente todas las teorías. Han dicho que la propia estructura del Estado, no los funcionarios, sino la estructura del Estado, se arroga papeles, y esos papeles no solo es el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, sino las propias administraciones y sus diferentes niveles, desde la administración central, las autonómicas, pero luego las provinciales, las cabildos, los consells y, por supuesto, las administraciones locales. Y entonces esas administraciones en sí mismas se autorrefuerzan para ejercer un papel. Y esto las tres teorías lo han visto con claridad. La siguiente aspecto convergente es lo que llama contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esencialmente que la acción política es práctica y que la acción política busca las maneras de autoperpetuarse actuando de manera razonable, a pesar de que produzca contradicciones extremas. Señalaba el año pasado que un ejemplo de esas contradicciones, China es un país comunista que, sin embargo, mantiene un régimen liberal extremo. Y, sin embargo, por ejemplo, en el ámbito rural aún mantiene fórmulas comunistas. ¿Cómo compaginar todo eso? Pues resulta que muy fácilmente. ¿Cómo esa compaginación de el poder político puramente en manos del Partido Comunista, un doble sistema dependiendo del lugar y de la zona, una doble situación de los ciudadanos entre pobres y ricos, extrema en el caso de China, bueno, pues y todo esto dentro de un sistema que se reclama a sí mismo socialista y que se supone que su objetivo es la igualdad de todos los ciudadanos de China, y además no hace tanto tiempo, hace 30 años, en plena revolución cultural, la igualdad, la idea de la igualdad era extrema y era parte ya no de la ideología, sino que se metió en la cultura china de una forma profundísima, o al menos suponíamos que de una forma profundísima. Pero vamos a hacer un ejemplo más cercano para entender lo de la contingencia. ¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno? Recortes necesarios en función de razones económicas, de la deuda, etcétera, o también reformas que tienen mucho que ver con la ideología del propio partido que gobierna. Es decir, selecciona las reformas en función de criterios ideológicos. ¿Por qué esas y por qué no otras? Creo que, por ejemplo, las reformas educativas tienen más de ideológico que de necesidad económica, porque al final los recortes para el sistema educativo en términos globales no han sido tantos, pero han afectado a la línea de flotación del propio sistema en aspectos sustantivos del mismo, aspectos sustantivos que yo diría que no eran necesarios para los ahorros que se han producido. El sistema de salud es distinto, cada sistema es distinto, y el de servicios sociales, que ha empezado a sufrir determinados recortes, la propuesta de la ley de estabilidad de las haciendas públicas lo que pretende es desmontarlo definitivamente, cuando en realidad representa un coste comparado con otros costes y otros recortes que serían quizá más prioritarios de hacer o han hecho incluso en otros estados, bueno, pues representa el chocolate del loro. En cantidad de dinero es bastante escaso. En incidencia social, en cambio, va a ser muy importante. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que lo que es la ideología, de alguna manera, establece una relación de contingencia con unas supuestas o reales necesidades económicas en este momento de déficit público y de endeudamiento general que existe en España. ¿Qué dicen las tres teorías? Reconocen este hecho. Es decir, las tres reconocen el hecho de que al final la agenda, si queréis, se configura de maneras paradójicas que responden a una visión que va desde la necesidad hasta la oportunidad. En el caso actual de la política española es necesidad y oportunidad, y esa necesidad y esa oportunidad lo que producen son determinados efectos políticos que desde el analista, sea marxista, sea elitista, sea pluralista, no habrían podido imaginar ni pensar en si no tienen en cuenta esa posible contingencia. Finalmente, está la primacía de lo político, y el ejemplo es claro. Por ejemplo, en España, la crisis de las cajas de ahorro se debe a la existencia de una primacía política. Sin esta primacía política no se había producido la crisis de las cajas de ahorros. Y eso los tres modelos de teorías del Estado lo reconocen las tres perfectamente, que exacta primacía de lo político existe. No se consideraba como he explicado en las teorías en su origen, claramente en el marxismo no se consideraba, y ahora se considera como un elemento constitutivo del Estado. Tiene mucho que ver la primacía de lo político, obviamente, con el papel de la actuación y con el estatalismo. Y en el fondo lo que nos están diciendo todos esos factores de convergencia que se explican en este capítulo, lo que nos están diciendo es que en sí misma la acción política, la conformación de la agencia, todas las actuaciones de las que hablamos el último día, todo eso tiene por sí mismo un peso específico. Esto quizás es lo más importante de todo ello. Se reconoce que la política es independiente del resto de, aunque luego corregiré un poco ese, matizaré un poco esta afirmación, la política existe. El espacio de lo político por sí mismo existe con independencia de los otros factores que explicaban las diferentes teorías. Por ejemplo, el elitismo explicaba la existencia de un conjunto de élites en el Estado, que son las que gestionaban. Ya, pero la élite política es una élite por sí misma, precisamente por ser élite política, y además no es una élite cualquiera. Y uno puede haber accedido a esta élite política sin necesidad de ser miembro de otra élite, sino por una carrera interna dentro de la propia élite política. Bueno, ¿por qué se han producido? Sigue avanzando el capítulo explicando de por qué se han producido esas convergencias. Es un poco reiterativo, pero bueno, yo creo que ayuda a comprender de lo que estamos hablando. Bueno, en el caso, de nuevo, está claro y lo vuelve a decir el libro, es la confrontación con la realidad. La confrontación con la realidad explica por qué se han producido estas convergencias. En el caso del marxismo, pues el marxismo se vio pronto obligado a hacer una autocrítica. Las propias autocríticas empezaron en la época de Engels, en la época que Marx había muerto y Engels dirigía el movimiento, y se produjeron una serie de debates. En general, las autocríticas tenían que ver con las dificultades para implantar en términos políticos lo que Marx había pensado en términos económicos, es decir, cómo van a ser las cosas, cómo se va a producir la revolución y por qué no se está produciendo a pesar de que hemos conseguido alcanzar algunas de las metas que Marx nos había planteado. Después, ya a partir del 17, esto cambió, porque la figura de Lenin, de Trotsky en menor medida, Benjamin, las de los revolucionarios rusos, taparon el debate y entonces la autocrítica desapareció. Y en el ámbito de la Europa del Este, en Rusia en los años 20 y 30, y en el resto de la Europa del Este a partir de la Segunda Guerra Mundial, toda esta autocrítica desapareció. Pero los marxistas occidentales la mantuvieron. E incluso se mantuvo mucho en el ámbito de los partidos comunistas del occidente de Europa. Una de estas autocríticas fue, por ejemplo, el eurocomunismo. Es cierto que el eurocomunismo era una palabra que intentaba describir un hecho territorial cuando era un hecho ideológico, pero bueno, y que además las confluencias entre los diferentes eurocomunismos no eran muchas, pero sí eran muchas esa visión autocrítica del propio marxismo. Ahí es donde aparece la figura de Gramsci. Gramsci es el que empieza a plantear que la acción política del marxismo, tal y como la había definido Marx, tenía que ser revisada. Y es donde empieza a hacer una revisión de la política como política y cuál sería una política de izquierdas. Y bueno, hace aportaciones absolutamente importantes y básicamente todas tienen que ver con algo de lo que estaba hablando hasta hace un momento, que es la importancia del sistema del Estado, la importancia de la posibilidad de contingencias, de la administración, la importancia de la administración del estatismo, la primacía de lo político, todo esto ya está en Gramsci. Entonces Gramsci produce todas esas convergencias. Todas esas convergencias llegan al Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Italiano, a partir de un determinado momento, las asumen y sus pensadores tienen un reconocimiento internacional, sobre todo en Occidente y en los marxismos occidentales, sin lograr posiblemente una hegemonía. Bueno, en los ámbitos académicos es posible que sí una cierta hegemonía. Esto les lleva a hacer reflexiones en las cuales revisan la teoría del Estado, la hacen del marxismo y la hacen converger con las teorías del Estado, del pluralismo y del elitismo. La teoría del pluralismo, sí, la teoría del Estado de los pluralistas o del pluralismo. Bueno, pues que básicamente el choque con la realidad lo que les produce es que la idea de que no todo es tan bonito como se planteaba. No es la idea de una conformación de grupos que llegan a un consenso o un equilibrio y que hay desequilibrios y que el ejercicio del poder incluso es un ejercicio a veces ejercido no solo desde los intereses, sino por el propio afán de dominio y de hegemonía en la sociedad, cual provoca además muchos conflictos y como además deja muchos conflictos sin resolver. La consecuencia de todo ello, bueno, pues que el pluralismo tiene que aceptar que las dinámicas sociales no son dinámicas cerradas, no son dinámicas definidas en función de una teoría del Estado que visualiza los actores que intervienen en ese Estado y observa, es una teoría liberal, y observa que el pluralismo de estos actores son los que garantiza la propia estabilidad del Estado. Bueno, pues de vez en cuando, utilizando un lenguaje muy claro, el Estado peta, o de vez en cuando, y el ejemplo del fascismo vuelve a ser muy claro, el Estado adopta fórmulas que para nada mantienen ese pluralismo ni respetan los intereses de una parte muy importante de los grupos que se supone están conformando el propio Estado y cuyo consenso es necesario para conformarlo. El elitismo con lo que choca es, bueno, con lo que se encuentra, es que pervive el privilegio. Y al pervivir el privilegio en determinados grupos, Eso también permite entender que la pelota está dentro de cómo en el análisis de cómo consiguen estos grupos controlar el Estado y por qué lo controlan, más allá del carácter y cómo se auto, es decir, lo que encuentra es algo a lo que me he referido antes, que es que la propia clase política, como clase política que no representa ninguna élite de la propia sociedad, se puede conformar en una élite social por sí misma. Bueno, en todo caso, la referencia al elitismo es muy escasa en el propio capítulo, es más bien una referencia de tipo genérico, pero lo que sí es, tiene mucho que ver con lo que hablé en el capítulo de estructura y actuación, o en el tema de estructura y la gestión o actuación, la gestión de la política limita la actuación por el contexto y no solo y solo permite formular una determinada agenda. Y esta agenda, pues en este caso, hay una fuerte autonomía de los grupos políticos para poder formularla, independientemente incluso de los intereses que respeten, que representen estos propios grupos políticos. Eso es importante. En el fondo ahí es donde está la convergencia. Es lo mismo que dice Gramsci, solo que él va de un sitio hacia esa visión de la autonomía del Estado y de los grupos políticos y de las organizaciones políticas expresas y de la propia administración pública, y en cambio el elitismo va desde su propia posición al mismo sitio para decir de alguna manera que hay un poder por parte del Estado, hay una agenda, se conforma una agenda y hay una actuación que es autónoma por sí misma. No sé si recordáis una serie inglesa muy famosa que se llamaba Sí, señor ministro. Yo recuerdo que viéndola, es una serie televisiva que ya tiene unos cuantos años, se podía observar perfectamente, es decir, la estructura política tenía mucho más peso que no la estructura de ideológica o la estructura de los intereses que representaban o la estructura de la propia pluralidad de grupos y sus relaciones de poder en la propia sociedad. Al final, quien determinaba cómo tenían que ser las cosas es quien le permitía al ministro, en este caso, y luego tuvo una segunda parte que se llamaba presidente, le permitía entender lo que estaba haciendo, es decir, manejar esa agenda. Eso desde el marxismo más tradicional no se podría entender. La serie estaba muy bien, nos reíamos todos muchos al verla, pero estaba reflejando una transformación de la manera de hacer política que han asumido todas las teorías políticas, que esa transformación se ha producido. Aunque, insisto, posteriormente voy a tratar de matizar de alguna manera esto. Diferencias que persisten. Es la siguiente parte del capítulo del programa. Bueno, el pluralismo. El pluralismo dice, bueno, señores, los agentes sociales son muy importantes. Y los grupos de interés son muy importantes. Hay que revisarlo, además, por ejemplo, en la España en la actualidad no cabe la menor duda de que todo lo que está ocurriendo, los grupos de interés juegan sus bazas. Y ahí estoy de acuerdo que el pluralismo tiene su importancia. Y es lo que mantiene, no puedo decir nada más, es lo que mantiene el pluralismo. No estoy muy de acuerdo, porque yo creo que hay ciertos grupos de interés que mantienen una clara hegemonía, luego me referiré a ello, que son los intereses no económicos, sino los intereses financieros. Los intereses económicos son un grupo más, los intereses financieros han ocupado un lugar en su relación con el Estado distinto del resto de agentes, pero es cierto que el resto de agentes existe. También es cierto que hace 14 años algunos, volveremos a ello, algunos pensaban que ese capitalismo financiero global iba a ocupar en los años sucesivos un importante papel político, aunque en aquella época solo se reclamaba o se visualizaba a sí mismo, se presentaba a sí mismo exclusivamente en términos económicos, sin ningún interés por lo político. Pero claro, al anunciar que lo que importaba era la buena gestión económica y al intentar evitar el control político, ya estaba anunciando lo que de verdad ha pasado posteriormente. Los marxistas. Bueno, los marxistas mantienen un cierto economicismo, Eso es evidente. No puedes hacer un análisis marxista sin tener en cuenta que existe, y no quizá una sobredeterminación, pero sino una determinación de los aspectos económicos. Además, ¿qué ha pasado? La transformación, sobre todo, visto desde hace 14 años, desde mitad de los años 90 o finales de los años 90, bueno, podía parecer que esa visión de lo económico que tenían los marxistas en ellos mismos estaba siendo cada vez más residual. Por ejemplo, Perry Anderson lo tiene muy claro en este sentido, en las cosas que escribió en la época. Pero claro, con lo que ha pasado después, y de nuevo retomo la cuestión del giro hacia el papel del capitalismo financiero global, pues está claro que al marxismo no le queda más remedio que asumir lo que son sus propias señas de identidad originales, de que hay una posible sobredeterminación de lo económico sobre todo lo demás. La ciudad de Nueva York cambió su estatuto hace ya 35 años para incluir la prioridad de pagar el déficit, la deuda pública por encima de cualquier otra consideración, algo que ha ido incluyéndose después posteriormente en muchas constituciones y en la española en agosto de hace 2 años. Bueno, pues está clarísimo que a pesar de toda esa autonomía que he estado exponiendo, autonomía de lo político, importancia de lo político en sí mismo, es decir, como un espacio autónomo que tiene significado por sí mismo y unos actores que son meros actores políticos, bueno, pues está claro que esos meros actores políticos cada día además los percibimos como más dependientes de algo que es externo a ellos, que es la economía. No la economía, porque tampoco es la economía, y eso quisiera aclararlo, sino el dinero, que es algo un poco distinto. Es el capitalismo financiero el que ha impuesto sus reglas a esos políticos autónomos. Incluso algunos piensan que si la clase política, el Estado, la estructura política, los grupos de interés meramente políticos no hubieran adquirido tanta autonomía, pues posiblemente no se habrían producido, no, el capitalismo financiero global no habría conseguido el grado de hegemonía que tiene sobre estos mismos agentes y grupos de interés de carácter meramente político. Bueno, el elitismo, ¿qué conserva el elitismo? ¿Qué mantiene? ¿Qué le identifica aún? Bueno, pues un cierto pesimismo antropológico, creo que es la palabra exacta. ¿Qué significa pesimismo antropológico? Bueno, pues el elitismo considera que no es posible el cambio social hacia la igualdad plena y que por lo tanto las desigualdades inevitablemente se mantendrán, interpreto yo, siempre que lo leo, que por las características del propio ser humano. Por lo tanto, hay que seguir con el cambio, también dicen, pero un cambio hacia una situación más justa, pero esta situación más justa no evitará que exista ese elitismo. Parece que tienen razón. Con lo que está ocurriendo ahora en el mundo, con lo que está ocurriendo en España, donde en los últimos 4 años el índice de Gini sobre desigualdades sociales ha aumentado de una manera espectacular y nos estamos convirtiendo en un país muy desigual, pero está aumentando en todo el mundo. Como no es un índice comparativo, está aumentando en todo el mundo y, bueno, pues lo que era el viejo capitalismo embridado, al menos hasta los años 70 y 80, pues ya no es capitalismo embridado, las desigualdades crecen y hay una nueva élite. ¿Y quién es esa nueva élite? Pues una conjugación posiblemente y en este momento del capitalismo financiero global y las estructuras autónomas de políticas autónomas que se preservan más allá de los propios sistemas democráticos o a costa de los propios sistemas democráticos representativos. Bueno, ¿cuál es el camino a seguir? Que es la última parte del capítulo. Para cada uno de ellos. Y el camino a seguir lo plantea desde la relación entre Estado y sociedad civil. A mí eso me resulta un poco confuso, porque las teorías son las teorías, y las teorías no se plantean de la relación entre Estado y sociedad civil, pero bueno, así lo hace. Y entonces, bueno, pues el pluralismo, lo que plantea, el camino que se plantea seguir, el camino de la acción política, es el camino de las políticas de compensación para evitar los excesos de la concentración de poder. Esa es su receta, por decirlo de alguna manera. Bueno, ya, pero ¿quién lo hace? ¿Y se está haciendo? ¿Qué pasa con la crisis en España y qué ha pasado con la explosión del liberalismo económico y la hegemonía que mantiene el liberalismo económico? Que esto no parece que esté ocurriendo. Más bien todo lo contrario. Las políticas de compensación que se proponen desde el pluralismo son, al menos en la experiencia de los últimos años, políticas absolutamente fallidas. Las únicas políticas de compensación fueron las políticas del estado de bienestar, y esas políticas están desapareciendo a marchas forzadas en todo el mundo. Desaparecen al estilo sueco a través de un gran pacto social, desaparecen al estilo holandés a través de un pacto social. No, el sueco diría no es un pacto social, sino un pacto entre los agentes económicos, sindicatos, políticos, etcétera, que establecen un pacto en el cual no habrá grandes rupturas políticas, pero que todos renunciarán a algo. Es más justo que lo que se está haciendo en España, evidentemente, o el modelo holandés, que ya finalmente, después de darle muchas vueltas, ya se ha lanzado, que es el modelo del individualismo responsable, y entonces quienes compensan esas carencias, esas desigualdades, son los propios individuos, porque se hacen responsables de evitar que sigan creciendo. Una especie de socialismo benéfico que se está instaurando, de alguna manera socialismo benéfico, me cuesta decirlo, porque es en realidad muy individualista y porque cada uno en función de sus responsabilidades hará sus aportaciones. Vamos a ver lo que pasa en el caso de Holanda. En el de Suecia parece que les va relativamente bien. En cuanto a los marxistas, el abandono masivo de los imaginarios políticos tradicionales a favor de los nuevos movimientos sociales, bueno, pues parece que es su alternativa. Pero claro, ahí nos topamos también con una dificultad. ¿Dónde queda el marxismo? Las actuales teorías de, pensemos en un movimiento, en el de movimiento antiglobalización, o pensemos, expresado de otra manera, en los foros de Porto Alegre y de luego otros lugares del mundo que se vienen reuniendo desde hace años. Bueno, vale, esto es lo que es la alternativa, el camino del marxismo. Francamente no lo veo. Los movimientos sociales tienen poco que ver con la visión de Carlos Marx, por no decir nada. Los movimientos sociales, uno puede ser partidario de ellos, puede estarse identificado, puede pues hacerse socio de Amnistía Internacional o de la Club de Amigos de la UNESCO, o puede hacerse socio de un movimiento altermundista, puede, es decir, puede participar en muchas acciones políticas, pero como teoría del Estado, ¿dónde queda la teoría del Estado? En el fondo, esa visión del marxismo es más una visión que se aproxima al pluralismo, de nuevo una convergencia, en el cual dice la compensación tiene que ser al capitalismo no se le puede embridar, sino hay un conjunto de personas que actúen, en este caso en movimientos sociales, para embridar al capitalismo. Y eso lo dice el marxismo, y al decirlo esto, en realidad está adoptando un enfoque de carácter pluralista. ¿Y el elitismo? Bueno, hay un problema que aparece en el libro, que son el fracaso de las estrategias para renovar las élites. Las élites no se han renovado. Es el camino que dice, pero yo creo que sí se han renovado. El actual capitalismo financiero global no tiene nada que ver con el modelo de burguesía del siglo XIX, primera parte del siglo XX. Capitalismo financiero global actual es una élite totalmente distinta. Una parte muy importante de las personas que forman parte de esa pequeña élite, porque es muy pequeña, pero tiene más poder del que ha tenido jamás una élite, pues una parte de estas personas no pertenecen, no vienen de una clase social, no forman parte de una clase social determinada, sino que están repartidos por todas las clases sociales. Uno piensa en personas muy relevantes de esta élite, yo qué sé, el señor presidente de Microsoft, y uno se encuentra con una persona que no procede de una élite económica, intelectual o social, sino que es lo que se llama ahora, de alguna manera, un emprendedor. Pero así podemos ir viendo muchas de esas figuras a nivel internacional, las de mayor prestigio, las que gestionan los grandes fondos de inversión, las que gestionan todo el sistema del capitalismo financiero. Son gente de muy diversa índole y lo que les unifica sencillamente es el factor dinero. Factor dinero que es como una especie de inundación de agua que ha ido subiendo, lo ha ido inundando todo, y los gestores de esa inundación son una gente que simplemente saben nadar mientras parece que el resto del mundo no sabe nadar. Eso explica, bueno, pues yo creo que hay un último párrafo en el capítulo, el ultimísimo de todos los párrafos, que claro, está escrito con un cierto idealismo en la última mitad de los años 90, en el cual viene a decir, bueno, todo esto es así, pero hablamos de multinacionales, hablamos del poder financiero, hablamos de toda una serie de aspectos que pueden transformarnos. Bueno, claro, ahora es que la única, que ya hemos llegado al momento en que esa transformación se ha producido, clarísimamente. Y que aún no tenemos una teoría para esa transformación. Al hablar de capitalismo financiero global, estamos reflejando un hecho, una situación de hecho, una situación que prácticamente nadie discute. Pero, ¿cuál es el papel del Estado? ¿O cuál es la teoría sobre el papel del Estado o la situación del Estado que podríamos adoptar en este momento y en esta situación que todos tenemos perfectamente clara? Bueno, pues no la hay. Y yo sé cuál puede ser. Indudablemente será una muy distinta. Será el resultado de una convergencia. En parte yo creo que puede ser una cierta recuperación del marxismo, pero de un marxismo muy diferente al marxismo tradicional. ¿Por qué? Porque es el, en Carlos Marx además está la idea de la evolución del capitalismo hacia la concentración de capitales financieros, dice expresamente. No imagina la situación actual. La situación actual le habría parecido imposible totalmente, pero no cabe duda de que es uno de los que orienta a esta situación. También es verdad que dice que esta es la situación necesaria para el triunfo de la dictadura del proletariado, del socialismo, etcétera, etcétera. No lo veo yo así en este momento. Entonces tendremos que interpretar por qué. Es decir, la hegemonía de esa nueva élite que respeta la pluralidad siempre que no amenace su hegemonía, y en un sistema político que es autónomo siempre que respete ciertas reglas que el propio capitalismo financiero global es el que le impone, bueno, pues eso, esta situación, no hay teoría para explicar esta situación en este momento, qué es lo que estamos viviendo y sobre todo lo que significará eso a medio y largo plazo. Porque si significa lo que decía Marx, es decir, un empobrecimiento progresivo de las clases, del conjunto de individuos que forman la sociedad, y una acumulación de capital en esa élite, él decía, bueno, eso inevitablemente producirá la revolución, y una revolución que será socialista. No sé si será esto así, pero yo creo que el capitalismo financiero global hoy en día es consciente de estos mismos riesgos. Hay personas como Warren Wiffe que plantea una y otra vez, Wiffe o Wolfett, no sé cómo, no veo las letras ahora bien, quiero decir, no veo su nombre bien escrito, y entonces, pero todos le conocéis, el que ha sido el hombre más rico del mundo desde hace unos cuantos años, y algunos otros de esos agentes empiezan a plantearse, no hemos ido demasiado lejos. Lo que pasa es que lo que se plantean que si han ido demasiado lejos, pero siguen yendo cada vez ya más lejos. Entonces, uno puede pensar que Marx tenía razón y entonces estirarán tanto de la cuerda que acabarán por romperla. Pues es perfectamente posible. El pluralismo, veo que no tiene capacidad de explicar lo que está ocurriendo, ni siquiera lo que puede ocurrir. Y el elitismo mucho menos. Es cierto que el elitismo tiene una parte que lo explica, que consigue explicaciones porque utiliza datos empíricos, utiliza investigaciones, y con los datos empíricos y con las investigaciones construye elementos de referencia para interpretar lo que está ocurriendo. Pero en sí mismo no constituye una teoría para explicar esto que está ocurriendo. Voy a volver al ejemplo que he manejado en la anterior sesión y no sé si en otra anterior, lo de Naciones Unidas y el informe sobre desarrollo humano, que espero que se haya mirado, que se haya ido a Internet y que se haya mirado, porque yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, los datos empíricos permitirán visualizar las cosas de una determinada manera y un conjunto social amplio, no sé si como grupo de interés, por tanto en una perspectiva pluralista, no creo, salvo si esa perspectiva pluralista incluye una irrupción de un grupo de interés por parte de aquellos que recuperan un marxismo muy renovado, muy cambiado, sin duda alguna. No lo sé, todo esto son fantasías, imágenes que le vienen a uno a la cabeza, pero en última instancia no sabemos qué es lo que no sabemos, al menos desde una perspectiva teórica, caracterizar ni muy bien lo que está ocurriendo, sí describir la situación, ni al no tener esa teoría, interpretar lo que puede ocurrir a medio plazo en nuestras sociedades como consecuencia de todos estos profundos cambios que estamos viviendo. Y al hecho ya de que las teorías, las viejas teorías, pues no nos explican, nos explican muy poco de lo que ocurre en nuestra sociedad. Nuestros estados, mejor dicho. Bueno, si hay preguntas, porque veo que hay algunas personas conectadas, si tienen deseos de hacer alguna pregunta, la contestaré. Pregunta por escrito, por el chat, la contesto. Si alguien quiere escribir, mientras escribe, tengo que decir que bueno, que esto para un politólogo, todo lo que está ocurriendo es súper interesante, es especialmente interesante. No siempre puede vivir uno y estudiar en una época de cambio. La época de cambio da mucha incertidumbre, pero y entonces no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. De la misma manera, yo estudié un poco antes de la transición política, en el tardofranquismo, pero pillé en los cursos de doctorado la propia transición democrática y uno está muy confundido sobre lo que verdaderamente está ocurriendo. Lo ve luego a posteriori con claridad. Pero además en este caso la incertidumbre es máxima porque es verdad que conocemos mejor lo que está ocurriendo, posiblemente tenemos mucha más información de la que existía, incluso en este caso para un estudiante de ciencias políticas en los años 70, pero a la vez carecemos de argumentos teóricos, carecemos de teorías de referencia para explicar lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, esto uno puede molestarle, puede significarle. Significarle que todo esto es que estoy leyendo una de las preguntas. Bueno, acabo lo mío y luego contesto a la pregunta. Puede significar que todo esto le puede dar hasta depresión personal y un cierto grado de pesimismo, pero yo creo no, creo que los procesos de cambio, que son laboratorios, a fin de cuentas, pues es una oportunidad histórica excelente vivirlos. Los de mi generación ha vivido dos. Y a mí me parece incluso, hay muchos costes personales en lo que está pasando y tampoco me voy a alegrar por ello, pero sí me parece al menos políticamente interesante visualizar lo que está pasando ahora e intentar construir explicaciones teóricas a estos hechos. La pregunta es, ¿cree que surgirán nuevas teorías al respecto en breve? No lo sé si surgirán, que son necesarias porque las viejas ya no nos sirven, clarísimamente. Que esas nuevas teorías tendrán que tener elementos de las viejas teorías y combinado con nuevos análisis, nuevas percepciones y que conducirán a una visión teórica distinta. Una de las pocas cosas que estoy casi seguro, y por eso he citado tanto el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, es que la teoría que sea tendrá que ser una teoría que combine de una manera adecuada el tradicional racionalismo de la ciencia política con el empirismo. Es decir, con los datos. Y hacer ciencia política desde la mera reflexión, creo que es una cosa que se acabó y no habrá ninguna teoría que surge de la mera reflexión. Las próximas teorías tendrán que tener, por supuesto, la reflexión, la racionalidad, pero tendrán que tener muy en cuenta también los datos de lo que está pasando. Los datos estadísticos, se mantendrá el análisis comparativo, yo creo, pero el análisis comparativo sustentado no en cuáles son los modelos políticos de cada uno de los países que estamos analizando o estamos comparando, sino, como dije el otro día, en los análisis estadísticos de lo que está pasando en todos estos países, y luego la comparación será posiblemente entre modelos políticos y resultados, que son los que proporcionarán los propios datos. Creo que por ahí es uno de los caminos para construir esa teoría, pero no es la teoría. Es decir, la combinación de racionalidad y empirismo, de inductivismo y de deductivismo, creo que tendrá que caracterizar la nueva etapa de la ciencia política, pero aún no hay una teoría de referencia para explicar nada relacionado con esa nueva etapa. Hay que seguir trabajando posiblemente. De ahí también el interés el interés incluso personal, la emoción que puede generar todo lo que está ocurriendo, porque las explicaciones teóricas no, bueno, no sé si ahí confundo el deseo con la realidad, pero espero que no tarden demasiados años en que empecemos a poder leer nuevas y significativas aportaciones teóricas que serán importantes en la historia de la disciplina. Bien, si no hay nuevas preguntas, quedan aún 7 minutos, pero yo ya he acabado. Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por haberme prestado atención. En todo caso, cuando pueda, colgaré la del día pasado, ya está colgada en la correspondiente, en el foro, en el correspondiente capítulo, y mañana misma colgaré esta. Vale, muchas gracias.